Seguir con lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
En las últimas semanas, dos episodios han puesto de manifiesto las vulnerabilidades aéreas actuales. Por un lado, ¿lo recuerdas? Un incidente en el vuelo de la presidenta de la Comisión Europea sobre Bulgaria dejó en evidencia los riesgos asociados a la integridad de las transmisiones. Y más recientemente, hace unos días, la ministra de Defensa de España también sufrió un contratiempo aéreo quedándose sin señal de posicionamiento en el avión en el que viajaba, lo que reavivó la preocupación por la fiabilidad de los sistemas que garantizan la seguridad de altos cargos, bueno, y de ciudadanos en general. Bienvenido a Herrera en COPE, Comunidad Valenciana. Soy Borja Rodríguez y hoy nos vamos hasta la Universidad Politécnica de Valencia para hablar sobre un proyecto europeo para reforzar la seguridad del tráfico. Juan Vicente Balbastre es el responsable del grupo SNA Itaca y coordinador del proyecto que te estoy hablando. Para conocer de primera mano los retos y las oportunidades que abre esta iniciativa pionera, vamos a hablar con él. Juan Vicente, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? Bienvenido a Herrera en COPE, Comunidad Valenciana. Bueno, vamos, no sé si te parece, Juanvi, iniciar poniéndonos en contexto cuál es la situación real para que estéis trabajando en este proyecto de seguridad.
Vale, vamos a ver. El proyecto en origen surgió más que pensando en temas de seguridad, pensando en temas de eficiencia del tráfico, de la gestión del tráfico aéreo.
Vaya.
Sobre todo para propósitos medioambientales, que es una línea prioritaria de la Comisión Europea. Entonces, nuestra idea originalmente, y sigue siendo esa, es proporcionar cobertura, digamos, como tipo radar, para los aviones que vuelan en espacios aéreos donde no hay vigilancia desde tierra, sobre todo los océanos. Pues, lo que pasa es que el sistema de vigilancia que estamos desarrollando también tiene la característica de que no depende del GPS y, por lo tanto, puede proporcionar la posición de los aviones incluso si el GPS está siendo interferido. Entonces, digamos que es algo que nosotros identificamos como necesidad en su momento, como algo secundario. Claro, el proyecto se presentó hace casi 3 años, la situación no era la de ahora, pero sí que lo tuvimos en cuenta porque las interferencias del GPS son algo bastante más frecuente de lo que nos imaginamos.
Caramba. O sea, que lo que nació, Juan Vicente, el proyecto Satera para, en un principio, economizar, también os estáis dando cuenta que, según, bueno, hemos visto estos dos últimos problemas que dices que son, hay más incluso, también puede servir para garantizar la seguridad.
Efectivamente. Si miráis, hay una aplicación bastante conocida que se llama Flyradar, que la gente utiliza para seguir los aviones cuando la gente está viajando. Flyradar tiene una opción que te presenta un mapa donde se muestran las zonas del mundo donde hay interferencias de GPS. Oh. Y es sorprendente ver cómo toda la zona del este de Europa, sobre el Mar Negro y sobre el Mar Báltico, está pintada toda de rojo. La noticia de que la presidenta de la Comisión Europea o que la ministra de Defensa de España se vean afectadas ha sido muy llamativa para los medios de comunicación, pero los pilotos vienen reportando casos de interferencias de GPS desde hace mucho tiempo. Y es un problema que en la aviación se conoce y es por lo que estamos también trabajando para resolverlo.
Caramba. Dentro de pues, la ignorancia de uno que no es piloto, ¿es tan importante el tener GPS en un avión? ¿Es fundamental o se puede volar y aterrizar y despegar sin GPS?
Hombre, poderse se puede. Lo que pasa es que la separación entre los aviones se fija dependiendo de la capacidad que tienen los aviones de volar a lo largo de una determinada ruta y los controladores aéreos de verificar que están siguiendo esa ruta. Y hoy en día las dos cosas se hacen básicamente con GPS. Entonces, si no hay GPS, hay que separar más los aviones.
Vale, o sea que...
Y sobre todo, lo más importante es que hay que darse cuenta de que el GPS no está funcionando.
Pues es más grave de lo que aparenta, ¿no? Porque se puede, claro, lo que estás hablando es que se pueden producir accidentes porque no sabes realmente dónde está el avión en ese momento exacto.
En las zonas donde hay radares se puede saber. Lo que pasa es que si el GPS te da la posición del avión con una precisión de 5 a 10 metros, el radar te puede dar la posición con un error de 200 o 300 metros.
Caramba.
Pues claro, si separas más los aviones se puede mantener la seguridad, pero si no te das cuenta y no los separas, efectivamente puedes tener problemas.
Vale. Exactamente cómo funciona el sistema, cómo estáis trabajando, Juan Vicente, porque creo que es un sistema de satélites, ¿no?, con lo que estáis trabajando.
Efectivamente. Lo que estamos nosotros estudiando es una constelación de satélites en órbita baja, como la de Starlink, que va equipada con unos receptores. Los aviones emiten unas determinadas señales. Entonces, los satélites tienen receptores que captan esas señales, las cronometran para ver el tiempo, el instante de tiempo en el cual llegan al satélite, y a partir de ahí se puede hacer una formulación matemática relativamente compleja, pero manejable, que permite calcular la posición del avión. Y de esa manera es como calculamos la posición del avión, sin utilizar el GPS, sino directamente con estas señales que envían los propios aviones.
Ajá. Oye, Juan Vicente, ¿y en qué punto estáis de este proyecto? O sea, desde el punto de vista práctico, ¿cuándo podríamos empezar a ver esta aplicación real de este sistema en vuelos comerciales?
En aviación las cosas van muy despacio. Nosotros ahora mismo estamos verificando, mediante análisis matemáticos y simulaciones, que se puede calcular la posición a partir del tiempo medido en los satélites, igual a cómo lo hacemos en tierra. Después de esto, habrá que verificar o demostrar que los sistemas que hace falta construir se pueden construir a un precio razonable, porque estamos hablando de una constelación de alrededor de 200 satélites. Entonces, los receptores tienen que funcionar bien, pero además tienen que ser razonablemente económicos. Y luego ya el tercer paso ya sería empezar a lanzar satélites y comprobar cómo va, cómo funcionan en el espacio. Para que te hagas una idea, hay una planificación a nivel europeo que prevé que este tipo de sistemas estén completamente operativos, no te asustes, en 2045.
Caramba, pues sí que cuesta todo esto, ¿no? Sobre todo tiempo. Oye, Juan Vicente, hablábamos de seguridad, pero realmente el objetivo de este proyecto es reducir emisiones contaminantes. ¿De qué manera una mejor vigilancia aérea contribuye a un transporte más sostenible? Porque este es el quid de la cuestión del proyecto, ¿no?
Sí, en realidad cuando lo planteamos era el núcleo del proyecto. Vamos a ver, los aviones pueden volar trayectorias que se adaptan para que consuman lo menos posible, por el peso del avión, la resistencia del aire, etcétera. Lo que pasa es que en zonas donde no hay vigilancia desde tierra, no se puede volar de esa manera. Entonces, en el Atlántico Norte se siguen unas trayectorias muy rígidas, que lo que pretenden es, sobre todo, evitar que los aviones se choquen,
vale,
pero no son las trayectorias más adecuadas o que, de alguna manera, minimizan las emisiones.
Se podría economizar más.
Claro. Si tú tienes este sistema de vigilancia, lo que puedes hacer es que los aviones operen sobre el océano como lo hacen sobre tierra.
Oh.
Y en ese caso, pues ganaríamos eso. Básicamente, los aviones al volar sobre el océano contaminarían mucho menos. Parece una tontería, pero si uno tiene en cuenta la cantidad de aviones que vuelan sobre los océanos, la verdad es que contribuiría bastante a llegar al objetivo de emisiones cero que se ha planteado la Comisión Europea.
Y nos vendría bastante bien. Oye, Juan Vicente Balbastre, muchas gracias por estar con nosotros. Nos has dado mucha luz. Enhorabuena por ese trabajo. Estaremos atentos a cómo va evolucionando. El responsable del grupo SNA Ítaca desde la Universidad Politécnica de Valencia. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo fuerte.
Igualmente, Nacho.
Nosotros, que llegamos a las 12:30 del mediodía, sigues con lo que más te interesa en Herrera en COPE. ¡Feliz día a todos! We'll